Muchas gracias, hermano Piña. Yo quiero agradecer a la Alianza Ministerial Bautista de México, perteneciente a la Convención Nacional Bautista de México, por el privilegio de poder participar en este lindo congreso. Me ha emocionado mucho, me han inspirado las hermanas que han dado su testimonio. Quiero agradecer al hermano Piña, al hermano Hilario, la invitación, y desearles que Dios los bendiga y los prospere siempre en gran manera. Quiero decirles a las hermanas que han hablado, que me han impactado, me han emocionado. Quiero decirles que yo soy hijo de una mujer viuda. Yo quedé huérfano a los 16 años. A los 17 años conocí del Evangelio. Mi madre trabajaba luchando por poderme apoyar para salir adelante. Y quiero a estas alturas del partido decirles, como David, que joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no hace mendigos y que Dios habrá de llevarles adelante y habrá de proveerles, que Dios no les va a dejar. Doy gracias, pues, y felicito a los directivos de la Alianza Ministerial por la visión de tener este congreso, pero particularmente de fijarse en estas grandes mujeres que estuvieron al lado de grandes siervos que ahora están delante de la presencia del Señor. Personas que lucharon, que dieron lo mejor que tuvieron, sin embargo, por ser finitos como todos lo somos, tuvieron que partir como un día también nosotros lo habremos de hacer. Muchas gracias, gracias, y vamos adelante con la ayuda del Señor. Yo tengo un pasaje que quiero leer en esta oportunidad. Está en Marcos 5 del 25 al 34. Marcos 5 del 25 al 34. Este pasaje es conocido. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Vamos a tener una palabra de oración. Déjenme orar, por favor. Padre, muchas gracias te doy por el gran privilegio que nos das de ser tus hijos. Ayúdanos en esta oportunidad y muéstranos, Señor, tu visión. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un pececito escuchó a dos pescadores platicar que el agua era esencial para la vida. Sin ella no se podía vivir. El pececito fue por el río preguntando, ¿dónde puedo conseguir agua? El agua es esencial para la vida. No lo sabemos. Escuchó decir aquí y allá. Llegando al mar, le preguntó a un pez grande y viejo. Le preguntó a un pez grande y viejo, ¿dónde puedo conseguir agua? Sin ella no podremos existir. El pez grande y viejo le dijo, no sé por qué me preguntas eso, si estás justamente en medio del agua. Déjame decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, que así sucede con la fe. No la recibes porque ya la tienes. Es decir, ya tenemos la fe. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer con la fe? Lo que debes hacer es simplemente usarla, usar la fe. Y la pregunta que me salta, la pregunta que quisiera responder a la luz del pasaje, es la siguiente: ¿por qué debemos usar la fe? Sí, si ya tenemos la fe, entonces, ¿qué hacer con la fe? Y la respuesta sencilla es simplemente usarla, usar la fe. ¿Por qué debemos usar la fe? Y déjame decirte que cuando voy al pasaje, encuentro tres respuestas a esta sencilla pregunta. En primer lugar, debemos usar la fe, porque la fe ve lo invisible. Sí, la fe ve lo invisible. Ve lo invisible cuando ve posibilidades. Es decir, una persona con fe va a ver lo que no se ve, pero va a ver siempre una rendija, va a ver siempre una oportunidad clara, va a ver posibilidades. Fíjate lo que dice el verso 28. Si tocare tan solamente su manto. Eso está en la mente, en la mente, en la mente de esta mujer. Si tocare tan solamente su manto. Verso 28. Posibilidad es lo que la vaca ve cuando mira sobre el muro. Déjame decirte que ninguna vaca, por muy vaca que sea, va a pretender ver a través del muro, sino la vaca, por muy vaca que sea, va a levantar la cabeza y se va a asomar a ver lo que hay al otro lado del muro, pero sobre el muro, sobre el muro. Nosotros no somos muchas veces como la vaca. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una dificultad, pretendemos ver a través de eso. Pero la vaca nos ilustra que es imposible ver a través del muro, es imposible ver a través del COVID-19. Tenemos que alzar la cabeza y ver sobre el muro de nuestra adversidad. Posibilidad es lo que la vaca ve cuando mira sobre el muro. Yo quiero decirte que esta mujer no pronuncia la palabra, es más, no piensa en la palabra problema, sino piensa en posibilidades. Un cristiano de fe no va a haber problemas, no se va a guiar por las circunstancias, se va a guiar sencillamente por las posibilidades que la fe es capaz de ver. La tristeza, esa tristeza que a veces nos asalta, no es ausencia de motivos de alegría. Tenemos, a pesar de lo que hemos vivido, muchos motivos de alegría, sino que nos enfocamos en un detalle negativo, en uno solo, en nuestra vida. Por ejemplo, esta mujer, 12 años ha sufrido esta mujer, 12 años ha sufrido esta mujer. Sin embargo, para esta mujer no es un fracaso final, sino es un fracaso transitorio. Transitorio, lo ve como un fracaso temporal. Yo quiero decirte que Zaqueo ve posibilidades cuando no se ve así. ¿Cómo era Zaqueo? Era chaparrito, así, vivía en ¿dónde? Vivía en Jericó. ¿Qué es capaz? Capaz de ver para arriba y contemplar un árbol sicómoro. Y desde ese árbol sicómoro, ver a Jesús. Yo quiero decirte a ti que me escuchas, que la fe es la capacidad de ver a Dios en la oscuridad. No necesitamos de luz para ver a Dios. Simplemente lo que necesitamos es fe. Ahora ve lo invisible cuando ve prosperidad. Déjame decirte que nosotros los predicadores muchas veces estamos peleados con la palabra prosperidad por los abusos que se ha hecho de la misma. Pero déjame decirte que esta mujer no está peleada y la Biblia no está peleada con la palabra prosperidad. Prosperidad es lo que esta mujer piensa cuando dice seré salva. Eso es sinónimo de prosperidad. Verso 28. En el verso 28 ella dice seré salva. Si yo toco el manto de Jesús voy a ser salva. Alguien dijo que la vida es semejante a un automóvil. El freno impide que te quede chato. Es decir, que choques. Ah, pero el acelerador te permite llegar a la meta. Ahora, ¿cuál es la meta de esta mujer? No es tocar a Jesús. Cualquiera podría decir es que quiere tocar a Jesús. No, sencillamente es tener prosperidad en su vida. Es ser salva. Si ser salva no es prosperidad, dígame entonces, ¿qué es? Yo quiero decirte que el Señor no regaña a Pedro cuando Pedro le pide un imposible. ¿Qué le pide? Le pide caminar sobre las aguas. Los egipcios dibujaban la palabra imposible con dos pies caminando sobre las aguas. No lo regaña cuando le pide un imposible. Caminar sobre las aguas es un imposible, pues no lo regaña, sino que le dice con un monosílabo, le dice simplemente ven. Y poco a poco Pedro empezó a caminar sobre las aguas. A ti que me escuchas, quiero decirte que Jesús es capaz de reparar tu vida si eres capaz de entregarle con fe todas las partes. Una vez, un portafolio lo encontré con la chapa descompuesta, un tornillo por aquí, un resorte por allá, seguramente un nietecito hizo la travesura. Llegué, recogí las partes y cuando fui con el cerrajero, me dijo, se lo puedo arreglar si me entrega todas las partes. Y yo creo que Dios te dice hoy, yo puedo arreglar tu vida, puedo arreglar tu situación, puedo arreglar tu problema si eres capaz de entregarme todas las partes. Las manos de Jesús son capaces de reparar tu vida si eres capaz de entregarle todas las partes. Déjame decirte en segundo lugar que debemos usar la fe, porque la fe cree, cree lo increíble. Cree lo increíble cuando cree que el padecimiento es para avanzar. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Cuando uno tiene padecimiento, cuando uno está en la olla, cuando uno está en problemas, cuando uno está enfermo, eso no es para retroceder. Eso es para avanzar. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque eso vemos en la Biblia, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Es Víctor Hugo el que dice que los ojos no pueden ver a Dios sino a través de una lágrima. La lágrima muchas veces es necesaria para ver a Dios. Yo quiero decirte que el sufrimiento no es racista, no hace diferencias. Una vez escuché a mi pastor hablar de Jorge Mattinson. Escuché decir que fue un predicador escocés quien se quedó ciego. Y haciendo esto, simplemente él siguió adelante a pesar de que su esposa lo abandonó. Y lo abandonó porque estaba ciego. Mattinson compuso un himno viejo de esos clásicos, llamado "Oh amor, que no me dejarás". En uno de los libros de Mattinson encontramos las siguientes palabras alentadoras. Pregúntales a los grandes del pasado cuándo comenzó su prosperidad. Pregúntale a Jacob y te dirá: comenzó en el frío suelo donde dormí. Pregúntale a Abraham y te indicará hacia el monte Moria. Pregúntale a José y te orientará hacia su calabozo. Pregúntale a Moisés y te mostrará su canastilla flotando sobre el Nilo. Pregúntale a Ruth y te darán deseos de hacerle un monumento en los campos donde trabajó con tanto afán. Pregúntale a David y te dirá que sus cantos salieron de noche. Pregúntale a Pedro y te recordará su hundimiento en el mar. Pregúntale a Juan y te mostrará el camino a Patmos. Pregúntale a Pablo y atribuirá su inspiración a la luz que lo dejó ciego. Pregúntale al Hijo de Dios cuándo comenzó a reinar sobre el mundo y te responderá: cuando estaba sobre el frío suelo en Getsemaní, allí recibí mi cetro. El sufrimiento, amigo, amiga, hermano, hermana, es inevitable. Es inevitable. No lo vamos a poder evitar. Pero el sentirse miserable, el sentirse cucaracha, déjame decirte que eso es opcional. Pero quiero decirte hoy algo. Tu sufrimiento, tu adversidad, tu soledad, tu depresión, tu necesidad, tu flaqueza, lo que estés pasando, simplemente es la autorización de Dios. ¿Para qué? Para avanzar, para avanzar, para avanzar. El padecimiento de esta mujer es para avanzar. Ahora debemos usar la fe porque la fe cree lo increíble cuando cree que la pobreza, y aquí quiero hablar de la pobreza material, La pobreza material, el no tener dinero, el no tener comida, el no tener leche para los niños, el no tener zapatos para los niños, la pobreza, el no tener con qué comprar un libro ahí en la escuela, es para avanzar. Así como lo oyes, es para avanzar. Dice, y gastado todo lo que tenía. Esta mujer había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Verso 26. Yo quiero decirte que la pobreza es un trampolín que te lanza para adelante o simplemente es una tumba. Ahora, ¿qué quiere el diablo? Quiere que tú veas tu necesidad como una tumba. Quiere que dependas del dinero cuando uno debe depender de Dios. De Dios, siempre de Dios. Y Dios se encargará de tu sustento. La pobreza es un trampolín. Una vasija de aceite simplemente es utilizada como un trampolín para un gran milagro. Esta mujer ni vasijas tenía. Sus hijos van y piden vasijas aquí, vasijas allá. Y de una botija empieza a salir aceite y una vasija se llena, otra vasija se llena, otra vasija se llena, hasta que se acabaron las vasijas, no el aceite, las vasijas. ¿Por qué sentimos autocompasión? ¿Por qué nos sentimos como un pobre venadito que habita en la serranía? ¿Por qué? Porque frente a nosotros tenemos un espejo y nos vemos a nosotros. En vez de ver a Dios o en vez de ver la puerta que se abre frente a nosotros, en vez de tener una ventana para contemplar las bendiciones o las promesas que Dios nos ha dado. No, nos estamos mirando, apachurrando las espinillas espirituales, los barros espirituales. Y nos llenamos de autocompasión. De Abraham Lincoln se dice que no es raro que naciera en una cabaña. No es raro eso. Lo raro es que saliera de ella. Y eso Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Yo quiero decirte que tu decisión, la decisión que tomes hoy, simplemente eso va a marcar, va a determinar tu destino. Dios ha provisto ya una vida abundante, pero nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa vida abundante, qué vamos a hacer con las promesas que Dios ha dado. Joven fui y he envejecido, es lo que hace David. Creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. La decisión determina nuestro destino. La decisión de esta mujer va a determinar su destino. En tercer lugar, debemos usar la fe porque la fe recibe. Fíjate bien, recibe lo imposible. Recibe lo imposible. Recibe lo imposible cuando recibe una bendición inmediata. Inmediata. Se nos dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Dónde viene la idea de inmediatez? Enseguida, enseguida. Un caracol iba un día cruzando la calle cuando de repente, ¡paz!, lo atropella una tortuga. Cuando despertó, estaba allí en terapia intensiva. Y el médico le pregunta, ¿cómo ocurrió todo? Y el caracol responde, no sé, no sé, fue todo tan rápido. Déjame decirte que el reloj, sí, el reloj de Jesús no es lento, no es lento. ¿Cuál es la definición de imposible? Bueno, algo que nadie puede hacer hasta que alguien lo hace. ¿Quién lo hace? Lo hace Jesús. Sí, lo hace Jesús. Lo hace Jesús en esta mujer. y lo puede hacer en tu vida. Por eso, decir Jesús, es decir milagro. Es decir milagro. Tu problema, mi problema, tu enfermedad, mi necesidad, tu dolor. Mi dolor es la oportunidad, en vez de maldecir, de confiar, sí, de confiar en Jesús. La última cosa, recibe lo imposible cuando recibe una bendición inmensa, no solo inmediata, sino inmensa. ¿Qué fue lo que escuchó esta mujer de Jesús? Queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Verso 34. ¿Por qué nos llenamos de angustia? No por falta de ayuda, porque si tú miras alrededor, tienes ayuda, sino por falta de esperanza. Déjame decirte que la esperanza de muchos es que Jesús vivió. Sí, vivió, pero murió. Y ahí se acabó todo. Pero ¿cuál es la verdad? Lo que encontramos en la Biblia es que Jesús murió. Sí, murió, pero vivió. Jesús está vivo. Sí, está vivo. El azote de esta mujer, ¿cuál era? Tres cuerdas. Tres cuerdas tenía el azote. Lo que azotaba a esta mujer, una cuerda económica, no tenía dinero, ya. Lo había gastado todo en médicos. Una cuerda física, tiraba sangre. No podía entrar a la congregación porque seguramente iban a venir y la iban a invitar a que saliera porque era una mujer impura. Y una cuerda física, estaba enferma. Estaba enferma. Pero déjame decirte que nosotros tenemos un gran médico. Y ese médico siempre está de guardia. No duerme siesta. No se cansa. No se fatiga. Y siempre está atento a tu problema, a tu enfermedad, a tu soledad, a tu depresión, a tu necesidad. Siempre está de guardia. Yo quiero decirte que una vida sin Cristo es un fin sin esperanza. Es un fin sin esperanza, pero una vida con Jesús es una esperanza sin fin. En un pueblo que estaba siendo asolado por la sequía, el pastor, hombre de profunda fe, decidió congregar a los asistentes a su iglesia para pedirle a Dios un milagro, que los cielos se abrieran y lloviera. Él estaba convencido de que ante esa súplica, sencillamente Dios no podría permanecer ajeno a ella. Y un domingo por la mañana acudieron todos los congregantes obedeciendo a su llamado. Y una vez allí reunidos, el pastor empezó a examinar detenidamente con la mirada a cada uno de ellos y después, muy en serio, les dijo: podéis volver a vuestras casas porque la oración no va a tener ningún éxito. Y entonces los asistentes quedaron desconcertados al escuchar las palabras del pastor, el cual prosiguió: si de verdad hubieran tenido fe en que iba a llover, todos ustedes habrían traído sus paraguas. Y mientras decía esto, él les mostró el suyo. Yo quiero decirte que fe es pedir por lluvia y llevar el paraguas en la mano. Quiero decirte también que usar la fe es creer. Quiero decirte que creer es accionar y que hoy cada uno de nosotros debemos usar, debemos decidir usar la fe para tener una gran victoria. Es decir, tú necesitas una victoria. Tú necesitas una gran sanidad. Tú necesitas una gran ayuda. Déjame decirte que lo que hay que hacer simplemente es usar la fe. Usar la fe ve lo imposible. Usar la fe cree lo increíble. Y usar la fe recibe lo imposible. Yo no sé, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿qué es lo que estás necesitando? Déjame decirte que la llave de la bendición a los tesoros celestiales se llama fe. La fe ya la tienes, ya la tienes. Simplemente úsala, ponla en Jesús y deja que Jesús haga el milagro que tu vida está necesitando. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él habrá de bendecirte como bendijo a esta mujer, como bendijo a mi madre cuando yo quedé huérfano, cuando mi madre quedó viuda, cuando sencillamente hizo la bendición en mi vida de ayudarme, de acompañarme, de llevarme hasta estos días. Usa la fe, usa la fe, usa la fe y ten el milagro que tu vida está necesitando hoy en el poder de Jesús. Jesús, sí, amigo, amiga, hermano, hermana, mujer, varón, Jesús lo puede hacer otra vez. Por una sencilla razón, porque Él tiene misericordia, como misericordia tuvo de esta mujer con flujo de sangre, la habrá de tener también de ti y habrá de darte lo que te hace falta. Usa la fe hoy y ten la bendición que tu vida está necesitando. Usa la fe en el poder de Jesús. Y ten el milagro que tu vida necesita. Déjame tener una palabra de oración. Te quiero invitar a que tomes una decisión. A que pongas tu fe a accionar. Que la eches a caminar. Y que tu situación no sea una tumba, sino sea un trampolín que te lleve a la bendición que Dios tiene para ti. Déjame orar por ti. Toma la decisión ahí donde estás. Yo no te conozco, pero Jesús sí te conoce y sabe lo que te hace falta. Lo que te hace falta, Jesús te lo puede dar. Si eres capaz de creer, porque al que cree, todo, no algunas cosas, todo, no algunas cosas, todo, no algunas cosas, le es posible. Padre, muchas gracias te quiero dar por tu palabra. Ayúdanos, Padre, para echar a caminar, a andar nuestra fe. Permite que a través de la fe podamos ver lo invisible, lo que no se ve. Podamos creer lo increíble, lo que no es fácil de creer, Señor. Y podamos recibir, Señor, lo imposible. Aquello que solamente tú puedes dar. Yo te pido que bendigas a mis hermanas que ahora se encuentran sin sus esposos. Que tú cumplas tu promesa, que tú vengas a alimentarles, a acompañarles, a ayudarles, que tú les des el consuelo, que tú permitas que puedan rehacer su vida en el poder de Jesús y que hagas el milagro, Señor, de darles el sustento en todo aquello que les haga falta. Ayuda a mis hermanos pastores que están luchando muchas veces con una situación difícil, adversa. Bendíceles, Dios, donde quiera que estén, y guárdales muy cerca de ti. Ayuda a aquellos que están enfermos, que necesitan un milagro, Señor, en sus vidas. Como esta mujer, Señor, necesitaba un milagro. Permite que lo puedan tener en el poder de Jesús. Ayúdanos, Dios, para que a través de la fe veamos, creamos y recibamos lo imposible. Gracias por todo. No nos dejes, no nos desampares. Y llévanos adelante de victoria en victoria y de poder en poder, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.